Saludos, saludos para Susana Mangana, que acaba de llegar. Buen día.
Hola, buenos días.
Francisco Fay, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y como invitada, Ana Ribeiro, que se mueve de una tertulia a otra en los últimos días.
No sé qué ha pasado. Bueno, yo me convocaron, acá estoy. Buenos días.
Les propongo que charlemos a propósito de este que ha sido presentado como el niño cero falta, que en estos días volvió a concitar la atención de nuestro país.
Me levanto muy temprano, ayudo a mamá y desayuno todos los días.
Es muy inteligente, muy trabajador, muy estudioso, le gusta ir todos los días a la escuela. Todo el día, él siempre está ayudando.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la.
Me apronto siempre prolijo para la escuela.
¿Cómo te va?
Somos muy humildes, pero siempre lo enseñamos a que tiene que tener buena conducta para llegar lejos a lo que se llega, siempre teniendo una conducta como la tiene él.
Quiero.
Se arregla la mochila, se arregla el bolsito, que vaya, tenga todo, cepillo en el bolsito, toalla.
Y arranco el camino para la escuela, que son 3 kilómetros, son ida y vuelta, que son 6.
Así hablaban Mario Rodríguez, un niño de 10 años que recibió el primer premio en la edición 2012 del concurso Cero Falta, otorgado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y su mamá. Esta historia conmovió el año pasado a todo el país. Se conoció que en los últimos 4 años este chico no había faltado nunca a clase, pese a que todos los días tenía que caminar esos 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta desde su casa a la escuela rural número 94 de La Valleja, a la que asiste. Mario y su familia viven en una casa humilde ubicada en La Calera, un paraje a 15 kilómetros de la ciudad de Minas. Esta semana Mario volvió a ser motivo de conversación, porque el informativo subrayado de Canal 10 consignó que este niño, que fue señalado como ejemplo para el país, había sido internado en febrero junto a su madre por un cuadro de desnutrición. Allí empezó la conmoción, pero después la información ha ido y ha venido con aclaraciones, puntualizaciones, desmentidos. ¿Cómo han visto todo este caso, Ana?
Bueno, yo creo que estamos frente a uno de esos casos en los que la información desata cosas que se van de control en breve. Una de las cosas que va a caer en cataratas es el operativo Piedad, al cual esta sociedad está tan acostumbrada mediante una especie de show. Es muy fácil, tú pones en escena, lo vemos frecuentemente en casos televisivos, ¿no? Tú pones en escena, bueno, una situación que conmueve y la avalancha de ayuda, de piedad, de buscar las causas, es muy fuerte. Luego el caso se olvida y pasamos a lagrimear por otro. Yo me temo mucho eso, ¿no? Leyendo las diversas informaciones, los diversos medios, porque todos informan, comparten información, pero obviamente tienen matices diferentes. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la reacción de la madre, ¿no? Nosotros no. Desnutrición, bueno, está delgado, pero claro, camina mucho, es un niño que vive en el campo. Yo creo que hay una situación en la cual el peor error es tratar de buscar un culpable y canalizarlo en estos tiempos en que todo se canaliza, además, de forma política, de forma electoral, de manera más candente que el resto del tiempo, que ya el Uruguay tiene una predisposición importante a hacerlo. Yo conozco el paraje muy bien, y es un sitio en el cual lo que se ve es cada tanto alguna casa, mucho campo, muchos animales, muchas águilas, porque es un sitio bastante aislado. Ese niño debe ser muy feliz allí, le debe gustar, como casi todos los niños del campo. Lo que pasa que a la gente de ciudad le extraña bastante algunas cosas que en la ciudad se han perdido, porque los niños de ciudad tienen más estímulo fuera que dentro de la escuela. A este le gusta ir a la escuela porque probablemente sea de las cosas más emocionantes que le pasa. Uh-huh. Se ha convertido en un niño ejemplar en base a cosas que no tiene, y tiene otras que de pronto eran las que teníamos en nuestra infancia hace algunos años. Íbamos con más entusiasmo de pronto a la escuela. Yo creo que el Estado ni el gobierno, y son dos cosas distintas, y lo reitero, han estado omisos. Esa familia tiene Plan Mides, esa familia... creo que hay una falla en algún lado, de pronto viene de la propia familia, no haber avisado a tiempo, por ejemplo, el destacamento de Fuerza Aérea que está. Hay otro establecimiento similar en un lugar que se llama La Carolina, en donde tampoco hay medios de locomoción cercanos, y cada 15 días un avión o un helicóptero lleva a la maestra para 5 o 6 niños. Uh-huh. En este caso, si se hubieran movido todos los mecanismos, probablemente se le hubieran aligerado muchas cosas a ese niño, como ya se lo ha hecho, se le ha dado una bicicleta, luego se rompió. Capaz que lo que precisa es un caballo y no una bicicleta, por el tipo de lugar, ¿no? Yo creo que hay que...
En un momento recibió de regalo una cocina, pero el combustible para esa cocina es inaccesible, por lo tanto no se puede utilizar.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, porque podemos estar frente a una de esas campañas de catarata de pena colectiva que termine dañando. Uh-huh. Hay que hacer todo con, me parece, con cuidado de no lesionar, porque allí hay valores importantes. El niño es un dechado de valores que conmueve.
¿Seguimos, Pancho?
A mí me resulta importante que este caso puntual despierte la atención acerca de un tema que el Uruguay no quiere ver, no le interesa ver desde hace mucho tiempo, por cierto, que es que dentro del parámetro general de pobreza del país, siempre los niños, desde hace décadas, están mucho peor que el conjunto de la población. Es decir, cuando en este Uruguay había 30% de pobres en total de la población, si cortábamos el eje en los menos de 14 años, llegaba a la mitad de los niños pobres. Hoy en día, que hay más o menos 13% de la población pobre, el 25% de los niños son pobres, uno de cada cuatro. El Uruguay sistemáticamente en estos últimos años lo que ha hecho es privilegiar, cuando ha tenido dinero de políticas públicas para asistencia, a los más viejos, sobre todo, no a los más niños. Y entonces me parece que esto, si sirve para, de alguna forma, poner en el espejo del Uruguay lo que ocurre con los niños y con, comparativamente, una cantidad de niños muy superior al resto de la población, en el sentido que es uno de cada cuatro, cuando no son pobres, uno de cada cuatro en el país, creo que es muy importante. El Uruguay está muy conforme de sí mismo con la lógica esta del nuevo uruguayo. Hay todo un discurso muy ambientado, además, por la izquierda, por el discurso oficial de la izquierda. No toda la izquierda, no hay que ser injusto. Por ejemplo, es cierto que el Partido Comunista en particular siempre señala que todavía quedan bolsones de pobreza importantes. Pero hay un discurso que podríamos llamar a la Olesker, que es que estamos todos mucho mejor y estamos todos fantásticos. Y que además está muy contribuido por lo que podríamos llamar la oligarquía frente amplista en el poder, que todas tienen salarios altísimos y que creen que está todo igual como está y está perfecto. Pues no, este dato bien interesante de La Valleja señala cosas que en el interior ocurren, si bien es cierto que en general está muchísimo mejor que hace 10 o 15 años, pero también ocurren y sobre todo en el mundo urbano periférico montevideano, que ahí es donde se concentran más los niños pobres. Entonces, me parece que si se logra a partir de esta información hacer un despertar colectivo, de darnos cuenta que allí está el gran problema del futuro del país, sería formidable.
Algunas de las fallas que tiene el sistema, que tiene el tratamiento de un caso como este. El ministro Lesker decía que la familia de Mario recibió el ingreso ciudadano y ahora la tarjeta alimentaria que le fue duplicada. Por otro lado, está la asignación familiar, por lo que el ingreso estimado sería de 2.800 pesos. Fíjense de qué números estamos hablando, sí, sí. ¿No? La madre, a su vez, recibe una pensión por invalidez de unos 6.800 pesos. Ahora, si volvemos a lo que recibe del Mides, tienen esa tarjeta para comprar alimentos, pero...
¿Dónde?
Pero no tienen forma de ir claro. Hasta los comercios solidarios, sí. Así se llama, aquellos comercios que justamente reciben la tarjeta y venden a cambio el tipo de productos, ¿no? No tienen forma de llegar, están demasiado lejos.
Claro.
Tendrían que pagar una especie de taxi o algo por el estilo.
No hay ni almacenes por allí, no hay nada, porque hay una casa muy cara tanto.
Gabriel.
Yo, dos cosas. Primero, completamente de acuerdo con Francisco que si esto sirve para reflexionar sobre todo lo que falta en torno a los pobres y la pobreza en Uruguay y en el mundo tiene cara de niño y de mujer sola. Fundamentalmente, también de viejo, pero tiene cara de niño y de mujer sola. Si uno va a los barrios, a mí me ha tocado ir con las brigadas solidarias en particular a levantar casitas en los lugares más jodidos, y lo que te encontrás es un conjunto de mujeres solas, que son trabajadora doméstica o empleada, y gurises pobres, con la pata en la tierra.
Por lo visto, este no es un caso estrictamente de mujer sola, porque hay un padre, pero el padre vuelve los fines
por
de
eso,
semana.
Hace por eso yo decía,
y vuelve los fines de semana.
En la, yo decía, en la reflexión general, yo estoy absolutamente de acuerdo, y nosotros tenemos que profundizar muchísimo más eso. Y tenemos casos muy cercanos en este siglo XXI en Montevideo, acá en la periferia nada más, o en Paso Carrasco, bastante más graves que este, en situación incluso. Sí. Entonces, ahora, de esto se habla, se arma una tensión, y hay un tema que sí, que se ha dicho mucha cosa. Primero, ¿no? Cuadro de desnutrición no hay confirmación, por suerte, ¿no? Porque, a ver, que este gurisito lo tengan que lo tenemos que ayudar mucho más, y tiene que llegar a la sociedad más cosas, está fuera de discusión. Necesita mucho más. Ahora, cuadro de desnutrición no hay, ni de él ni de la madre, que tiene un problema de salud muy 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 complicado y que se fue a atender, que es lo que dice ella misma, y que el niño la fue a acompañar, que no hay cuadro de desnutrición. Digo para hablar en las cosas porque es en ese sentido. En segundo lugar, hay una propuesta que creo que tampoco se ha dicho y que ahora salió en una nota hoy de mañana, yo como la producción avisó que había nuevas informaciones, la bichamos, que es que le están buscando una vivienda de Mevir, porque el caso central es realojarla, no claro. Tiene solución allí.
Ella ahí vive en una casa prestada y que además
el dueño quiere que se vaya.
Mala calidad,
no,
está
y
muy
el dueño quiere que se vaya. Y ellos no quieren irse de allí porque al gurí le gusta esa escuela, porque el padre hace changas ahí, y es normal y es lógico. Pero hay un convenio, parte de la atención social, es que cada 10 viviendas de Mevir, una al MIDES la puede destinar a casos de este tipo. Ya está la propuesta esa planteada. Y además, según está la información hoy también, ese taxi que ronda entre 500 y 600 pesos, hasta que no lo resuelvan, se lo está pagando la inspección para que puedan ir a comprar esa cosa ahí. Entonces, hay una situación que yo creo, hay que reflexionar sobre lo general, hay que ayudar a esta familia en concreta y a todos los niños que falta y todo lo que falta. Y yo acá tuvimos una reflexión sobre los gurises que no iban a la escuela y le querían sacar la tarjeta. ¿Tá? Y era un planteo, y yo dije allí, yo no solo no estoy de acuerdo con eso, sino que estoy a favor de la asignación universal. ¿Tá? Y creo que en este sentido es el recuerdo esa polémica, y me parece que si reflexionamos sobre eso está bárbaro que lo hagamos. Pero también, y hacías muy bien vos, Emiliano, en decir que las cosas que salieron al principio no quedaron tan claras al final, en este caso, y está bueno comentarla. Hace falta muchísimo más ahí, ¿no? Claramente.
Todo empezó con el testimonio de la maestra de Mario.
Ajá, claro.
Ella fue quien dio la voz de alerta, se precipitó todo este...
Sí, a través de las redes.
Información, hubo mucha repercusión, claro, en las redes sociales, etcétera. Y de a poco, con el correr de los días, vamos entendiendo un poco mejor cuál es la situación real, ¿no?
Sí, para mí es importante, justamente quería comenzar elogiando la tarea, la profesionalidad, pero también el espíritu solidario de esa maestra,
sin
de
duda.
Mari López Orrego, que evidentemente se siente un poco madre de estos chicos también, por las tareas que tiene que encarar, pero que encarna ese espíritu de dignidad, de la vieja usanza de las maestras que realmente tienen vocación, porque todavía lo hace, ¿no? Y yo creo que sería muy sano que este ejemplo, como tú dices, Ana, no sea simplemente, bueno, vamos a hacer un poquito de espíritu navideño fuera de fechas, sino que nos tiene que servir como sociedad para reflexionar de, bueno, qué políticas han dado resultado, cuáles son susceptibles de mejora. Y una de ellas claramente es un relevamiento a nivel de interior, de campaña, para ver esos parajes tan solitarios que claramente están quedando aislados de lo que es la exigencia de una sociedad moderna. No puede ser que en el siglo XXI esta familia viva, como se ha dicho. Otra cosa es que luego quizás las informaciones estén sesgadas, mal dadas, pero si están sin agua potable, sin electricidad, y además el niño tiene que recorrer 12 o 13 kilómetros diarios, esto, digamos, de alguna manera atenta, amenaza contra su buen desempeño como estudiante.
Son 6 kilómetros, ¿no? 3 de ida y 3 de vuelta.
3 de vuelta. Se decía, bueno, 3 kilómetros igual, imagínate, la mayoría de nuestros chicos, por así decirlo, están tan vagos que te dicen, yo no voy en ómnibus a comprar los útiles escolares, como me dijeron esta mañana, y salí de casa con un improperio hacia los míos, ¿no? Hacia los propios. Digo, que te montas en el autobús porque me llamo Susana Mangana, seguro. Pero vamos, o sea, conozco otros también que si no tienen el coche a la puerta no se mueven, ¿no? Pero a lo
además,
que voy...
Este niño lo hace caminando, ¿no?
Claro.
Se moviliza esos 3 kilómetros caminando.
Y con cañadas crecidas y con lo que sea.
Haga frío o haga calor.
Yo creo que las autoridades han respondido, sí, pero quizás lo que haga falta es trabajar con las maestras, que son las que conocen la realidad de estos chicos, para saber qué casos necesitan mayor urgencia. Como bien dice Gabriel, debe haber otros casos todavía peores, donde haya una madre sola. Yo daría ayudas a esa familia, y voy a ser dura en esto, se las daría a la madre, no al padre. Porque normalmente lo que suele ocurrir es que cuando hay una situación de disputa, de separación posible que puede ocurrir de la pareja, la que queda con los niños es la madre, y la que tiene que educar a esos niños es la madre. Y es además la que está más enferma, la que no puede, la que está imposibilitada de trabajar. Ahora bien, a mí me parece que es importante también reconocer la tarea de esa maestra, de Mari López, hablar con ella, pero crear como una especie de comité de relevamiento por parte del MIDE, si se quiere, o de otra institución, incluso el Ministerio de Educación y Cultura, para trabajar con esos parajes que están quedando aislados. Fijaros que está a 14 kilómetros de Minas. Yo me pregunto por qué ese niño no puede vivir ya en Minas, o a un kilómetro o kilómetro y medio, e ir a una escuelita en Minas, sin necesidad de recorrer todo eso. Entiendo que le puede gustar la vida, el campo, los conejos, las gallinas que tiene, que decía.
Pero hay una escuela.
Claro.
La escuela está allí. El Estado, históricamente, claro, ha hecho el esfuerzo de llevar escuelas
a los
y maestros, sí, los nunca suficientemente elogiados maestros, claro, y maestras rurales, que sí hacen una tarea conmovedora,
claro,
absolutamente conmovedora. Y bueno, esa maestra, tú lo estabas diciendo,
sí,
Susana, es clave, obviamente, darle más recursos a esa,
sí,
escuela,
obvio,
recursos permanentes, porque una, sí, de las cosas que se dijo, tampoco sé si es así, porque todo está muy sin
entreverado,
diagnóstico, porque todo esto sucedió en Carnaval, y en Carnaval el país se suspende, quedamos acéfalo de todo, en todos los sentidos, ¿no? El banco no funciona, no, sí, funciona absolutamente nada, casi nada. Creo que bomberos y alguna emergencia.
Los ómnibus.
Entonces, algunos, otros no. Entonces, en ese panorama no estamos todavía seguros si es así, pero una de las cosas que se dijo es que probablemente ese cuadro de presunta adelgazamiento y desnutrición del niño tendría que ver con el hecho de que dejó de ir al comedor y a la escuela.
Claro.
Eso es otra de las cosas que tendría que preverse. Bueno, si esos niños dependen, claro, en alto grado de esto, tendría que mantenerse funcionando de cualquier manera. Luego, hay que ver si es racional el recurso,
sí,
si por cinco niños se hace todo ese traslado, o sencillamente pasa un medio de locomoción, recoge al niño y lo lleva donde,
sí,
tiene que estar, y luego lo devuelve a su casa, ¿no? Hay que aplicar una racionalidad que a veces en ese mare magnum
de solidaridad,
de solidaridad no prevemos, ¿no?
Pero ahí hace falta un relevamiento, hay que hacer un diagnóstico de situación y aplicar las medidas que sean más racionales, como tú decías,
oyente,
los recursos son finitos.
Un oyente que cuenta que trabaja en desarrollo rural por el Ministerio de Ganadería en Tacuarembó desde hace años, ese oyente dice que esa realidad del campo pasa en toda la campaña.
En todo, sí, sí.
Es un caso muy aislado, podemos calificarlo así, pero hay muchos de estos casos de esas, sí, características, ¿no?
Lo cual señala a su vez algo muy importante, que es muy positivo para la sociedad, que es que una cosa es ser pobre y otra cosa es no participar de los valores que implica,
claro,
la superación personal y la posibilidad de pasar a ser rico, uh-huh, en el sentido de mejoramiento social. Todo el esfuerzo individual del niño, pero seguramente de toda la familia en este sentido de ir todos los días a la escuela, en ese marco, realmente abre una esperanza muy importante socialmente de que están esos valores todavía en las distintas clases sociales y que no está todo perdido en el sentido de poder impregnar al resto de la sociedad de ese valor elocuente y muy contundente en torno a que efectivamente uno puede estar orgulloso de hacer las cosas bien y de tratar de ir todos los días a la escuela y de tratar de superarse. Eso yo creo que también es clave en este contexto donde, insisto, no solamente uno de cada cuatro niños es pobre en este país, sino también y sobre todo hay en la zona en particular periférica de Montevideo, pero no solo, una incipiente ruptura de sociedad fracturada en valores esenciales que hacen a la no consideración del trabajo, del esfuerzo individual en un sentido de prosperidad, etcétera. Creo que ahí también es clave este ejemplo para reflexionar sobre eso y sobre todo para tomar conciencia del país en el que vivimos, que no es el país rosa que a veces pinta alguna gente de gobierno en particular.
Mira cómo es este niño, ¿no? La nota del País de hoy lo describe, tiene poco más de lo opuesto. Durante el verano pasa las horas leyendo libros y revistas. Impresiona eso, ¿no? Que ese sea el pasatiempo en verano. De a rato se mete en la quinta, en donde cultiva lo que puede. Él mismo dice que sabe del arte de plantar y trata de demostrarlo. Sueña con ser admitido en una escuela agraria y luego seguir la carrera de veterinaria.
Está muy bien. Yo comparto, hay que rescatar. Lo que tiene de bueno esto es rescatar los valores de este gurí otra vez, con toda la fuerza, todo el esfuerzo que hace. Saber lo que falta, porque la otra vez yo me tocó ir a Pepe Núñez, es el pueblo donde están haciendo la investigación, y ahí tampoco hay luz. Y tienen que caminar 15 kilómetros para ir, porque por ejemplo, ahora hay boleto gratuito, pero si no pasa un ómnibus cerca, claro, ¿de qué te sirve el boleto gratuito? Sí. ¿No? Entonces, hay una cuestión, hay boleto gratuito para todo el mundo para ir al liceo, por ejemplo, sí, pero claro, estos gurises para los otros hijos mayores, para intentar ir al liceo tuvieron que ir a Minas. Ahora, yo creo que diagnóstico hay, por algo tiene la tarjeta del Mides, y por algo tiene, ya está hecho y hay atención. Hay una cuestión que hay que resolver más. Esperemos que se confirme plenamente y que no, que haya sido solo una alarma de más lo de la desnutrición, y que no lo haya, porque no habría ninguna razón para que lo tuviera con esa situación que hay. Si la hay, debería haber medidas rápidas, y hay medidas tomadas. Creo que vale la pena reflexionar mucho más en el sentido de los bolsones de pobreza dura que nos quedan, dura, y de marginación, que tienen que ver con marginación, con las cosas básicas para la sociedad, y que hay que profundizar mucho más en eso, atenderlo, y tiene que ser políticas sistemáticas, permanentes, y tiene que tenerlas el Estado, además de la solidaridad social.
El tema le ha apasionado a los oyentes, tengo cantidad de mensajes. Elijo este para terminar, lo escribe María, y dice: fui a la escuela de a caballo, fueron años y buenos. El campo y la naturaleza te enseñan cosas para toda la vida, así que entiendo a ese niño y a su madre que no quieren irse. Digo, a propósito de la solución de alquilarles una casa en Minas o darles una casa no sé dónde, ¿no? ¿Es esa la alternativa?
Perfectamente.
Aclaremos que Mevir es vivienda rural, ¿no? Mevir, estamos hablando, no le están diciendo, claramente no debe ser en el mismo paraje, y no digo que sea sencillo, comparto esa
situación. Pero hay iniciativas de otro tipo, y otro,
claro,
seguramente muy bien intencionadas.
Sin duda.
Aludo, por ejemplo, a la de la Federación de la Bebida.
Ajá.
La FUEB anunció que está dispuesta a alquilar una casa en Minas por un año para Mario y su madre.
Sí.
Capaz que sí, la solidaridad hay que traducirla
en otra cosa, ¿no?
Y no en esa herramienta, ¿no?
Está claro.
Pero caminar noticias, tanto es...
Noticias. Bueno, y por ejemplo, lo otro, ¿no? No precisará un caballo,
claro,
más que una bicicleta. La bicicleta se le rompió.
Sí. Claro. Es que en ese lugar una bicicleta no resiste, salvo que sea una bicicleta de montaña.
Sí, claro.
¿Qué va a hacer?
En ese lugar lo que precisa es un caballo.
Pero incluso las bicicletas de montaña se rompen. ¿Y dónde está el taller cerca para llevar a arreglar?
Chicos, absolutamente nada. Incluso el caballo se puede caer. O sea, pensemos en que es un niño muy chico y que también tiene que rendir en el estudio, ¿no?